Heads up. Buenas tardes, bienvenidos a Expediente Altramud, programa 98. Y una vez más me acompaña mi compañero y amigo el Zopo. ¿Cómo estás, Zopo?
Muy bien, aquí un poco extrañado con esta música que has traído hoy. Que me está haciendo pruebas y ya la tengo un poco metida en la cabeza, pero bien, bien.
Bueno, me alegro. También ha venido una amiga de muy lejos, de hecho, de muy lejos. Bueno, ya ha regresado a España, a la madre patria.
¿Qué tal, Fanny? Buenas tardes. ¿Qué tal, Davides?
Pues muy bien, estamos bien. hemos sabido sobrevivir a la vida todavía, ¿no?
Muy bien.
Estamos acostumbrándonos a ella todavía. Bueno, Zopo, cuéntanos, ¿qué tal ha ido la semana?
Hombre, habría que presentar primero al técnico de sonido también, ¿no?
No, espérate, ¿no? Que está ocupado. Tú cuéntame.
No, yo bien. A ver, he estado... La semana pasada estuve ausente. Me fui de Navidad.
¿Con Z?
No, de Navidad.
Igualmente, te das cuenta que muchas veces me censuras a mí porque no estoy o no estoy disponible.
Sí.
Y bueno, te vas tú, pero aquí no pasa nada.
No pasa absolutamente nada.
Ya. Bueno, no sé si el técnico de sonido está aquí presente. Hola, Dwight.
Hola.
¿Cómo estás?
Pues bien, ¿no?
Muy, muy bien.
Está malito porque ayer tuvo la fiesta de empresa.
Claro. Normalmente se entiende.
¿Y cómo se te queda el cuerpo si te decimos que hoy tienes la nuestra?
Pues bien.
¿Sí? Hombre, ¿puedes aguantarlo?
Sí, puede. Bueno, Zopo, yo estoy deseando saber qué has traído para este programa número 98 de Expediente Altramud.
Bueno, para empezar, quiero que me expliques el videoclip de esta canción que está sonando.
Tengo ni idea.
¿Por qué tienes las manos como Popeye?
No, brazos. No he visto videoclip.
Pues el videoclip salen unas personas con los brazos como Popeye, como hinchados.
Bueno, a decir verdad, también salía en el final de Tropic Thunder cuando Tom Cruise hace ese baile ridículo con esas pintas.
Sí, bueno.
No lo habías identificado, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Pues, me has pillado.
Te aseguro que es por eso.
Vale,
una película deleznable y mala, pero, sí. Pero bueno.
¿En esa también salía Robert Downey Jr., quizás?
Sí.
Vale.
Y Ben Stiller, que es el director, Stiller, por cierto.
Sí.
Y no sé quién más salía. Y Jack Black.
¿Y quién era el que se había pintado de negro?
Robert Downey Jr.
Vale.
Pero no se había pintado, se opera. No sé, es una cosa un poco rara, pero bueno, no me acuerdo mucho de esa película.
Vale,
¿qué traes hoy, Zopo?
Bueno, primero quería comentar un corto que han subido a la plataforma Netflix. El corto se llama La primera tentación de Cristo. Es un corto de temática navideña.
Como la película de Willem Dafoe.
Sí, pero al revés. Esto era La última tentación de Cristo.
¿Y esta es?
La primera tentación
de
Cristo.
Perdona, sí, claro.
Y
es la precuela de...
Sí, puede ser la precuela. Bueno, el corto en cuestión, voy a contar un poco la sinopsis. La temática es un especial navideño de un grupo de cómicos brasileño. Y la sinopsis sería la siguiente. Jesús de Nazaret vuelve a casa después de pasar una temporada en el desierto. Vuelve a casa por su cumpleaños, que es
el 25 de diciembre.
El 25 de diciembre, efectivamente. Y entonces, cuando aparece, viene con otras intenciones. No se espera que haya preparado para una fiesta de cumpleaños. Están los Reyes Magos, está su padre, su verdadero padre también. Está
Dios.
Dios. Que se le presentan como su tío. O sea, no sabe que es su padre.
Pero vamos a ver. Tiene forma, Dios.
Sí. Es un señor con bata blanca y barba blanca. O sea, el Dios más básico, podemos, la imagen de Dios básica que podemos pensar que tiene.
Pero se supone que no tiene forma, ¿no?
Pues este sí.
O sea, es un Dios antropomorfo.
Sí, a ver, no, este no. Este tiene la forma de una persona normal con barba blanca y una...
No me gusta.
No, a mí tampoco, pero... Así, o sea,
por ejemplo, me gustaría que fuese algo rollo Zordon de los Power Rangers.
Sí, molaría bastante, pero...
Sería más apropiado, ¿no?
Supongo que será la falta de presupuesto. Bueno, la cuestión es que le presentan como a Dios como su tío y, digamos, Jesús tiene otras intenciones que son... volvió a casa para presentar a su novio Orlando.
¿Qué?
¿El novio de quién?
El novio de Jesús.
Se llama Orlando, como Orlando Bloom.
Como Orlando Bloom.
O el tomate.
O el tomate.
¿Y pero qué es esto?
es un corto pues con temática navideña y humorística.
Sí, sí.
Y bueno, trata básicamente de eso. Va a presentar a su nuevo novio Orlando, después de pasar una temporada en el desierto, conoce el amor.
Pero se lo encuentra en el desierto, Orlando.
Se lo encuentra en el desierto.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Qué es esto?
A ver, digamos...
Están los dos en el desierto.
Están los dos en el... A ver, Jesús se va a pasear al desierto. Entonces, bueno, a pasear una temporada porque está harto de su casa, que le están todo el día diciendo que tiene que hacer milagros, que tiene que difundir la palabra de Dios.
En plan hermano mayor, ¿no?
En plan hermano...
¿Qué es, coño?
Claro, y
exactamente. No me levanto la persiana.
Entonces coge, se va de casa, se va al desierto... Conoce a Orlando y vuelve para presentar a su familia, pues a su pareja, vamos.
Sí, 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 muy bien, muy correcto.
Y la cuestión es que, bueno, pues esto, como podrás imaginar, no ha gustado a los religiosos y...
Sí, bueno, me imagino que empezando por el Vaticano y...
Empezando por el Vaticano.
Y ya a lo largo de todo y ancho. Además, entonces, son brasileños, ¿no? Los que has dicho.
Son brasileños.
Que es el país con más índice de católicos por... Por
eso es. Pues imagínate la que se puede
montar.
Sí, sí, sí. Pues imagínate la que se puede montar con la salida de este corto. Pues las peticiones para que se elimine inmediatamente son bastantes. Y han creado una petición los cristianos han creado una petición en chase.org para que retiren con el siguiente texto para que retiren este corto. Esta petición tiene como objetivo eliminar el episodio especial de Navidad del grupo comédico Porta do Fundos. Esta película es una falta de respeto al cristianismo y en especial a Dios, nuestro Padre Eterno. Jesucristo, María, su Sagrada Madre y José. Siendo así, abrí esta petición para que se retire esta película inmediatamente. Llevan unas 180.000 firmas.
¿Y visualizaciones?
Ah, eso no, Netflix no publica su
claro, pero si supera las visualizaciones a las firmas...
Yo creo que lo supera ya, ¿eh?
Sí, hombre, seguramente.
Bueno, voy a seguir contando un poco de qué va el corto, porque claro, presenta a Orlando a su familia, esto se empieza a desmadrar, su tía está muy disgustada con este hecho, los Reyes Magos que están ahí también en la fiesta, que por cierto, el rey Melchor lleva una prostituta al portal de Belén, ¿qué más? Así también le confiesan que su verdadero padre es Dios, el cual está ahí presente, y bueno, una sarta de blasfemias, y no ha gustado en ese sentido.
Me imagino, si ya en su momento, los 70, la vida de Brian...
Sí, claro, resucitó, claro, es el mayor ejemplo quizá que pueda haber de eso.
Removieron lo que pudieron para eliminarle la película de la faz de la Tierra y lejos de eso, lo que hicieron es hacerle más publicidad y conseguir afortunadamente...
Y convertirla en mito.
Sí, claro.
Sí. Bueno, pues luego quería comentar que no es la primera vez que este grupo brasileño hace un corto con temática religiosa para blasfemar sobre ello... Y yo creo que Netflix les escogió porque antes de esto crearon otro corto en el que representaban la última cena, pero de una forma en la que todos se cogieron una borrachera increíble y al día siguiente, cuando se despertaban con una resaca brutal, pues tenían que buscar a Jesús, el cual se había perdido.
Como en resacón en Las Vegas.
Como resacón en Las Vegas.
Pero versión católica. ¿Y dónde estaba?
¿El qué? No, este corto no lo he visto. El de Netflix sí lo he visto, pero el de Última Cena no. Pero tengo mucha curiosidad por verlo. ¿Para qué vamos a engañarnos?
¿Te ha gustado?
Realmente es una gilipollez. Vamos a dejar las cosas claras. No voy a contar el final porque hay un giro.
Ah, vale,
pero,
vale, vale.
Pero hay, al final es un... Pues,
pero que no lo ibas a contar, ¿no?
No. Ah. No, me refiero que al final pues es un, pues yo qué sé, como si el grupo de Laura Chanante pues hace un corto de estas características, es algo similar.
Vale.
Para que te puedas hacer una idea. Pero bueno, ¿por qué no verlo? Es cortito y es curioso.
Pues sí, vamos a ver. Yo lo voy a ver, hombre.
Se llama La primera tentación de Cristo.
Vale.
Y ahora voy a continuar con el siguiente punto del día, y es que, bueno, ya sabes de sobra que la gran Disney compró la 20th Century Fox y con esto pues adquirió una gran cantidad de derechos cinematográficos de todo tipo. Entre ellos, ¿recuerdas la adaptación que hicieron de Dragon Ball hace unos años?
Evolution se llamaba.
Dragon Ball Evolution.
Sí.
Esa cosa.
Sí,
horrible.
Sí, lo recuerdo. Sí, por ahí fue, 2008 o 2009 sería.
Sí, 2009, eso es. Que lo protagonizaba el chico este de Seamless.
Sí, es que no sé cómo se llama.
Justin Chadwick.
Sí, ese.
Y Emmy Rossum, que también era...
También la protagonista de sí. Siempre.
Y bueno, Emmy pues...
Rossum sale también en Dragon Ball.
Sí, hace de Bulma.
Ni me acordaba.
O sea, es normal que no que lo recuerdes. Yo tampoco lo recordaba, la verdad. Bueno, pues esta película fue producida... Fue Fox compró los derechos de este manga anime. Y entonces, ¿quiere decir que quién tiene los derechos ahora de Dragon Ball para el cine?
Disney, ¿no?
¿Y qué va a hacer Disney?
Una película.
Pues...
¿Pero de animación o de...? O
sea, no, solamente tienen los derechos para hacer adaptaciones en carne y hueso. De personajes en carne y hueso.
En carne y hueso.
Sí. Entonces, sus intenciones parece ser que son una saga de gran presupuesto y a ver qué le sale.
¿Sabes qué pasa? Que nunca he sido fan de Dragon Ball. Ya lo sabes.
No, lo sé.
Entonces, es una noticia que me entristecería muchísimo.
¿Por qué?
En caso de que fuese un fan.
Ah.
Pero como no, pues bueno, que haga lo que quieran. La verdad, no me afecta. Me da exactamente igual.
Bueno, pues a mí, bueno... Después de lo que hicieron...
Tenía que haber venido Arturito.
Tenía que haber venido Arturito, sí.
De ese tema, pero claro, yo...
No, pero no quiero contar estas cosas delante de Arturito porque acabaría dando golpes en la mesa y podría romper algo.
Ya, pero
pues bueno. Además, este tipo de noticias le cabrean muchísimo.
Sí, sí,
así
sí.
Así que casi,
me gusta,
casi mejor prefiero que no esté presente en este tipo de cosas.
Pero ya lo sabrá, no te preocupes que ya lo sabe.
Seguramente. Y no, simplemente pues era anunciar que va a ocurrir esto y ahora voy a empezar con lo que es la sección en sí.
Ah, que esto no era la sección.
No, esto no era la sección.
Preludio.
No, o sea, quería hablar de... Bueno, ahora que estamos en fechas...
¿Qué es eso?
Bueno, ahora te lo enseño, hombre. Ahora que estamos en fechas...
Eso lo has impreso en el curro, ¿verdad?
Esto lo
está todo color. está todo color.
Sí, además se gasta mucha tinta.
Verás tú cómo te oigan un día.
Sí, sí. Bueno, pues ya que se acercan fechas navideñas, todo el mundo quiere comprar el regalo más original... No
lo sé, yo creo que la gente ya con comprar un regalo les vale.
¿Sí? No, a ver, yo creo que siempre hay gente que quiere ser original.
Entonces, a mí me gusta ser original, sí. Pero muchas veces que no me da para ello.
He traído un listado de los considerados peores inventos del mundo para ver si alguien pues dice, pues oye, pues no era tan mala idea y navegando un poco en Wallapop aseguro que pueden encontrar este tipo de artículos.
De inventos. Vale, pues...
Uno de los regalos estrella de la Navidad son las videoconsolas, ¿no? Pues sí. Voy a empezar con uno de los mayores fracasos en este terreno, que no sé si habréis oído hablar de ello, pero fue la Virtual Boy de Nintendo.
Sí, hombre, por supuesto. En un libro que me dejaste y nunca te devolví.
Exacto. Que a ver si ya va siendo hora de...
Pues yo creo que ya ha pasado tanto tiempo que no, qué sentido tiene.
Hombre, o por lo menos cómprame la versión actualizada.
No, es que ya lo hemos hablado de esto.
Sé que la sacaron.
Tienes que comprarla tú y dejármela.
Yo te voy a comprar una versión actualizada para dejártela a ti y que tú me devuelvas a su vez la que no es actualizada.
¿Cómo eres, eh? Qué egoísta eres, Topo.
¿Qué cosas tengo?
Cuéntanos,
bueno,
por favor,
pues la Virtual Boy. La Virtual Boy, para el que no lo sepa, fue una consola que lanzaron con la idea que fuera la sucesora de la Game Boy. De hecho, fue diseñada por la misma persona que hizo la Game Boy. Y bueno, básicamente son unas gafas increíblemente grandes e incómodas que si te las pones tienen una especie de espejos reflectores que crean una sensación de 3D.
¿Rollo como la de Risto Mejide?
Bueno, lo puedes ver en la imagen cómo son exactamente.
Bueno, a ver, es que siempre Zopo hace esto, trae imágenes...
No, pero porque tú lo describes muy bien.
No te creas, ¿eh? Una especie de bípode, en este
¿Es
caso.
¿Es un bípode?
¿No? No existe ese término, supongo que sí, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay un... O sea, es la típica consola que parece que se regala en las tómbolas de la feria.
Sí, 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 sí.
Parece la Fan
pero,
Station.
Pero estará muy cara, ¿eh?
Entonces es una especie de artefacto rojo con dos patas conectadas mediante un cable a un mando a distancia... No, a distancia no.
No, a distancia no.
En cercanía.
Alámbrico.
El mando alámbrico. Y bueno, no sé muy bien cómo describir esto.
No, ahora quiero que describas lo que son las imágenes. ¿Cómo se veían las imágenes de los juegos? Que te dejo ahí una captura.
Esto es real, o sea,
eso es real.
¿Se veía así?
Eso es real.
Pero había algún tipo de efecto tridimensional.
A ver, tenía un poco más de definición. Porque sí, era tridimensional.
A ver, no identifico muy bien qué es.
A ver,
es.
Tenía un poco más de definición porque creo que me he pasado con la impresión de color rojo.
Sí, es que
pero
era,
los
pero
colores
era color rojo.
Los colores son reales.
Pues es como una especie de muñeco en un castillo.
Es el Wario Land, concretamente.
Parece Mario Bros, ¿no?
Sí.
Diría
tío,
yo.
¿No? Como el dios, como el
sí.
De Jesucristo. Ah, sí, pues es Mario, ¿has dicho? Wario.
Wario Land.
Wario Land.
Buf.
Para que veáis la calidad, o sea.
O sea, David Wan tiene una imagen y no es capaz de descifrarla.
No lo sé. No. A lo mejor es como estas mierdas de que no lo conseguí una vez y no sé cómo.
¿De qué?
Esos cuadros que te tienes que acercar para alejarlo despacio y ver una imagen tridimensional.
Pero porque tú eres muy impaciente y es que tenías que estar varios segundos mirando fijamente a un punto fijo de la imagen. Entonces
ya,
luego
ya
lo tienes que alejar poco a poco. No vale que lo hicieras así de golpe. Tienes que alejarlo poco a poco y entonces sí, pero con la mirada fija. Entonces conseguías ver una imagen tridimensional.
Pero te la he llegado a ver.
Yo lo he llegado a ver.
Es que decían que cuando veías la primera, luego era muy fácil ver las siguientes, porque tu cerebro estaba como...
No, tenías que hacer la misma operación.
A ver, sí, ya lo sé, pero que era más fácil de... Tu cerebro ya estaba más predispuesto a verla.
O sea, a destrozarte el cerebro, básicamente.
Tengo un libro por ahí de las estrellas que es que no he visto en mi vida. nunca he sabido qué se siente al ver eso.
Era de eso. Había libros.
Claro, era un libro. Y entonces había ilustraciones y nunca en la puta vida decía... Si tienes problemas para verlo, mira la portada que es más brillante, entonces parece que es más fácil. Yo sigo sin ver... Mi abuelo lo veía. Y yo decía, pero... Claro, o sea, me siento como cuando viene un católico y me dice, tío, es que existe Dios. Y yo digo, tío, pues yo tampoco lo veo. Te lo juro, no lo veía. No era capaz de verlo.
Yo lo que te puedo decir es que acababa con un dolor de cabeza bastante curioso después de intentar hacer esas cosas. Que lo conseguía, pero claro... Es que... Decían que te podías quedar bizco.
Como con la masturbación y eso. Bueno, eso era ciego, ¿no?
Eso era ciego. Y que salía claro.
Bueno, también decían que si estás ahí, que tú estabas en el metro, esperando al metro.
¿Cómo?
Entonces tú te ponías bizco. O sea, se puede poner bizco a posta, yo sé hacerlo.
Yo no.
Pues bueno, ¿qué dices?
Si miro una imagen, sí.
Tú también sabes, ¿no?
Claro,
¿no?
Yo creo que todo.
Yo no.
Todo el mundo si se esfuerza un poquito, ¿no?
Claro, pues a mí me decían mis padres que no lo hiciera porque
te podía... te quedabas así.
Claro, no, porque te podía. Te podía dar un aire. Y es verdad que eso se ha dicho muchas veces, sí. Te da un aire, pero yo decía, si tú estás en el metro, por ejemplo, y pasa el metro y estoy haciendo el bizco, me da el aire y me quedo así para toda la vida.
O sea, bizco.
Bizco. Rollo trueba, pero mal. Pero por hacer el gilipollas.
Sí, claro. Pero...
No pasa. Os digo que no pasa.
Decían que si hacía lo de las imágenes, sí te podías quedar... Que te podías quedar así.
Que sí,
eso se decía. Pero no sé. Decían que no... Luego descubrieron que no era muy recomendable hacer esas operaciones. De
¿pero
hecho,
por qué
¿Te das cuenta que han dejado de comercializarlo? Hace mucho tiempo que no...
No lo sé. Es que tampoco lo sé. ¿Eso dónde se vende? ¿En librerías normales?
Lo vendían en librerías. El libro 3D.
Hola, ¿me das un libro 3D?
Sí.
Y te lo daban y ya está, ¿no? Pero...
Y tú te ibas a casa y te ponías a mirar fijamente esa cosa...
Y ibas a cenar y igual que te habías metido bien, salías bizco.
Sí.
Salías mal.
Sí. Claro, ¿qué has hecho?
Pero claro, tu mirada se mantiene... O sea, cuando haces el efecto bizco, tú no ves bien. O sea, te estás mirando básicamente a la nariz, pero un bizco realmente te está mirando hacia adelante.
Sí. Sí, claro.
No lo tengo tan claro,
¿no?
¿Eh?
Yo no lo sé, es que no lo sé.
Yo, ¿te refieres que no tienen visión periférica?
No, periférica no. Hombre, si es periférica es que están viendo bien. Pero es...
Claro, a eso me refiero. Dice que no tienen visión periférica.
No, que ¿a dónde están viendo?
Es que como no sabes hacer el bizco, no sabes cómo se ve, pero...
O sea, no...
¿Ves
no,
doble?
Pero no tienen el mismo campo de visión.
No lo sabemos.
No
nosotros
le metas miedazo por el cuerpo.
luego
hace preguntas, sino que no sé responder. Entonces, es duro.
Bueno, pues todas estas cuestiones que hablamos de que te puedes quedar bizco con los libros 3D... Pues eso mismo decían de esta videoconsola.
Que también te podías quedar bizco viéndola.
A ver, decían que terminabas con un dolor de cabeza bastante curioso después de una sesión no demasiado larga de juego.
De media hora.
Sí, a lo mejor de media hora ya estabas mal. Y que te podías quedar bizco y aparte de que era muy endeble. O sea, tenía que estar siempre apoyada en una mesa.
Como cuando vas al oculista, ¿no? Que te ponen
claro,
la máquina.
Claro, o sea, tienes que estar en tu casa como con la máquina del oculista jugando. Pero
no veo ninguna base para la barbilla.
No,
la cabeza.
No tiene base para la barbilla. También decían que te dolía el cuello. O sea, era horrible. O sea, te dolía la cabeza, te dolía el cuello.
Sí, como la moda cervical, pero al revés. O sea,
sí.
Esto era maligno para tu cuello.
Sí, claro. Que si a lo mejor pasaba más de una hora jugando, efectivamente podía llegar a la cena bizco. O sea, era horrible. Pero bueno, si alguien lo quiere probar, yo estaba buscando en Wallapop y lo pueden encontrar alrededor de 300 euros, más o menos.
¿Ah, sí?
Sí, joder. Y con pack de juegos.
¿Y si lo compramos?
¿Luego
lo volvemos a vender?
¿Sí?
luego lo compramos.
Va, luego miramos.
O que nos lo deje un rato a ver cómo funciona eso. Sí, yo le pago 10 euros y que nos lo deje un rato.
Es que a lo mejor, claro, es que esto a lo mejor solamente sirve para probarlo un rato y ya está.
¿Pero eso qué va? ¿Con pilas o con...?
Eso no lo sé. No sé si... Supongo que irá con pilas, porque en esa época... Salió en el año 95. En esa época...
Es que tampoco es tan antiguo. Es que la PlayStation ya había salido, la 1.
Sí, de hecho, esto fue la causa de que se retrasó la Nintendo 64 y ocurrió lo que ocurrió, que PlayStation pues le sacó la...
Sí, bueno.
Le llevó la delantera en esta generación. Pero sí, vamos a mirarlo, a ver si nos lo dejan probar.
Vale, alguno lo comentamos.
Un vendedor altruista, por ejemplo.
Y si alguno que... ¿Qué?
Que lo podéis probar. Hay una feria en los teatros de canal.
¿Sí? ¿Ahora?
Videojuegos.
Ah, bueno, es verdad.
No sé si sigue, pero creo que sí.
¿Sí?
Está este juego.
Ah, pues mira.
Pues vamos a teatro del canal.
La verdad es que tengo muchos.
¿Son los que están por Príncipe Pío?
En canal.
¿Ah, en canal? No, ese es el del Bankia, el del Príncipe
claro,
Pío.
Claro, claro. No. Que sí, podemos probarlo perfectamente. Yo tengo muchas ganas de probar esto.
Vale, pues...
Siguiente. Bueno. El cabello... yo lo llamo el hacedor de pelo. Esto digamos que es un método anticrisis para gente que padece de alopecia. Y, a ver, irte a Turquía para hacerte los famosos injertos de pelo, pues te vale un dinero.
Hombre.
Entonces, pues...
Pero hay packs ya para grupos, ¿eh?
¿Hay packs para...? ¿Así?
Sí, sí, sí.
Pues mira, eso es interesante. Por fortuna, a día de hoy, no lo necesito, pero nunca se sabe. Nunca se sabe.
Ya, pero ya. Yo creo que tú no quieres ser consciente de ello tampoco. Yo tampoco te voy a meter en la cabeza cosas que no quieres oír.
No, pero...
Pero... Empiezas a tener un poco de entraditas, ¿eh?
Sí, bueno, pero las entradas no molestan. Sí.
No, si a Bruce Willis tampoco le molestaba.
No,
no. Las entradas tenía ya. Mira cómo está ahora.
Ya, bueno. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Y si no, pues, a ver, si no puedo coger un grupo para irme a Turquía, me puedo comprar el hacedor de pelo.
Hombre, fuiste a un speed dating. Pues a lo mejor...
Fui a un speed dating, ¿verdad?
Algún día tienes que contar esa historia. Fue muy divertida.
Pues sí, sí. Ya.
Porque viniste ya encabronado.
A ver, te digo... De hecho, voy a decirlo. Y me voy a lanzar piedras sobre mi propio tejado si hace falta.
Hombre, tampoco pasa nada.
Me propusiste hacer un Street Edition para que contara la historia de speed dating.
Es que fue en esa época convulsa en la que tú no te sentías a gusto contigo mismo.
No, estaba muy mal.
Y no quiso contarlo. Pero...
Igual tenéis que explicar lo que consiste, ¿no? Porque yo no tenía idea de qué consistía.
Te cuentes, Topo.
¿Lo contamos entonces?
Sí, sí.
Adelante. El speed dating son las citas rápidas. ¿Vale? Tú vas a un local, un bar, y bueno, tú primero te apuntas. Entonces tú vas a un local, un bar, ahí hay gente que ha acudido al speed dating, se hace con una hora y con una serie de personas, todo acordado. Entonces tú te van sentando en mesas con personas de tu diferente sexo. Entonces tú mantienes una conversación con estas personas y... Si estás interesada en ella, pues la organización del grupo te puede dar su contacto si la otra persona a su vez también está de acuerdo en ello.
Uh-huh. ¿Y David te lió para ir a...?
No, fui yo
¿Ah,
solo.
Ah, ¿te liaste tú solo?
Sí, como ha explicado aquí mi compañero, pasé por una época convulsa en la que empecé a pensar muchas cosas.
Sí.
Y decir, ¿por qué no? Vamos a probar, esto.
Bueno, pues cuenta tu experiencia.
Pues sí, a ver, yo asistí a este local donde yo me había apuntado previamente para la experiencia de las citas rápidas, que son unos 5 minutos según
por pareja o cómo
por pareja. Entonces, o sea, rotas
en la misma mesa. En este caso era la mujer la que se quedaba en las mesas.
Bueno, ahora explico quién se quedaba. Es que nos...
No, pero me refiero al funcionamiento. El funcionamiento en general es que se queda la mujer o el hombre y van rotando la...
Sí, no había... Sí, eran los hombres los que se supone que iban rotando.
¿Cuál era el ratio?
El ratio eran uno... Eran 15 hombres y 5 mujeres.
Vamos, teleco.
Sí,
más o menos. Es que soy teleco.
Más o menos. Bueno, pues
oye, deja tu audio currículum si quieres.
Bueno, pues yo asistía, vi el ratio, que bueno, ya la cosa pinta diferente a lo que han publicitado. Pero bueno, yo me quedé y digo, vamos a ver hacia dónde lleva esto. Entonces, lo que decidieron, ya que se había salido ese problema, decidieron cambiar el discurso en la página web te anunciaba claramente que era para buscar a tu media naranja.
Claro, claro.
Claro. Entonces, cuando llegas ahí, los organizadores vieron en el ratio de mujeres y hombres, pues cambiaron el discurso y dijeron, aquí venimos a buscar amigos.
A buscar amigos. Que ha sido básicamente la historia de tu vida.
Bueno, no sé. Tampoco vamos a ir a...
No, por favor.
Bueno, pues continuando con la historia, empezaron había cinco sofás y en cada sofá colocaron a una mujer. Y entonces, alrededor de estas mujeres, pues juntaron a grupos de cuatro hombres. Una imagen bastante... En algún momento ya va a ser un poco perturbador.
Que parecería un poco la imagen de Shabbat Hat con el harén, ¿no? De...
Sí, sí, más pero... exactamente eso.
Con
sí,
tíos.
Claro, más o menos. Porque claro, no sé, pues puedes pensar que a lo mejor yo podía hablar con un hombre. Total, se supone que...
Hombre, ya que estabas, pues tampoco ibas a perder mucho.
No, porque... pero no, todo el mundo iba a hablar
solo
a la mujer.
Solo podía ganar un amigo.
Claro.
Claro, había alguna mujer que en algún momento se llegaba a sentir desbordada porque tenía a cuatro personas alrededor suya que solamente le hablaban a ella.
Sí, como el chat de Terra.
Como el chat de Terra. Y claro, las mujeres empezaron a... Bueno, todo el mundo en general empezó a estar disgustado porque estaban incómodos. Las mujeres estaban incómodas que estaban se sentían desbordadas por esa cantidad de hombres alrededor de ellas haciéndoles preguntas. Que no saben a cuál contestar. Y
pero
bueno.
¿Preguntaban todos a la vez? O sea, ¿preguntaban todos a la vez? ¿O?
Sí, había algunas veces que preguntaban todos a la vez. Fue cuanto menos extraño. Y ahí conocí, porque encima no la colaron. Pues había una chica que tenemos la sospecha de que iba a vender juguetes sexuales. O sea,
¿y esa sospecha de dónde viene?
Hombre, porque nos sacó una página web y nos empezó
a...
Claro,
aquí
no.
Todo la materia.
No, pero es que luego llegó diciendo, es que tengo la sospecha de que venía a vender. Y a mí, según me lo acabas de contar, yo creo que...
O sea, nos sacó una página web y nos empezó a recomendar que compráramos huevos masturbadores, el ahora famoso...
Satisfyer,
¿no? Que ahí fue donde lo conocí y donde creo que lo conocí mucha gente que estaba ahí presente en esta agradable charla de amigos.
Ahí empezó todo, ¿eh?
ahí empezó todo. Y con la misma se fue. Vendí unos cuantos, yo creo.
Hombre, no le salió mal la cosa.
No, se coló.
Y todo, ¿no? O sea, no era...
No, decía que ella... Además decía, no, si yo vengo aquí porque me aburría en casa. Vaya.
Bueno, me aburría en casa y vengo también a hacer un poco de plata.
De marketing.
Voy a hacer amigos.
Sí, voy a hacer amigos. Y esa fue la historia del speed dating.
Bueno, yo creo que también tuviste mala suerte, ¿no?
Puede ser.
También era verano.
Era verano.
Había mucha gente en Madrid.
Ah, otro detalle. Cada persona no podía decir su nombre verdadero. Te daban el nombre de...
un continente, ¿no? Un país.
Como la Casa de Papel. O sea, tenías un... No, eran ciudades. Eran ciudades.
Eso, ciudades.
¿Quién eras tú?
Es que no me acuerdo de quién era yo. Creo que era una ciudad africana. O sea,
tú eras Guinea. No, Guinea era ella, ¿no? Es que no me acuerdo.
Sí, ella era Guinea.
¿Quién? La de los...
La de
los huevos.
La de los... Sí, esa. Esa era Guinea. Y yo no me acuerdo quién tenía.
Joder, es que no sé, ¿cómo no te puedes acordar de eso?
Porque a los dos minutos ya mi tarjeta se había perdido. Eso para empezar.
Pues esa es la historia de Zopo.
Sí, esa es. Y bueno, voy a continuar hablando de... Me he quedado medias con el lacedor de pelo.
Ah, sí, sí. Continúa, por favor. Es que es verdad, es que te vas por la rama, Zopo, y no...
El lacedor de pelo, básicamente...
Cuéntanos un poquito, ¿eh?
Básicamente es un spray que libera una pintura que se fusiona con el pelo y completa las partes faltantes de pelo.
O sea, te pintas la cabeza.
Te pintas la cabeza. Pero, claro, esta pintura tiene un... Digamos que deja un efecto como de pelo. O sea, no es una pintura lisa.
Sí, como la herramienta de Photoshop de hierba.
De Photoshop de hierba. Exactamente como esa herramienta. Exactamente como eso. Y, bueno, los efectos... No sé si podéis apreciarlo en la foto.
Bueno, pues sale un tío con el rollo franciscano. Sí. Con la coronilla. Y hay una mano que no es la suya. Que le está pulverizando... Sí. Esta pintura.
¿Pero hay foto de después o eso es el después?
Ese es el después.
¿Entonces el después?
Ese es el después.
¿Y el antes qué era, tío?
El antes, pues si puedes...
Guardiola.
Sí, ¿ves como una especie de brillos azules en la imagen?
Ah, o sea, ese es el spray.
Claro.
Pero qué horror, si parece un punky.
Claro. A ver,
los testimonios dicen... Bueno.
Los testimonios dicen que no queda bien que si alguien te toca la y que si alguien te toca la cabeza al ser mayor de los ridículos. Y bueno, es una solución que,
o sea, si eres,
bueno,
motorista,
si eres motorista, pues
estás jodiendo. Cuando te pongas el casco,
pues adiós, te lo puede volver a echar.
Ya, pero no ves.
No, claro. A ver, este invento es horrible, pero bueno, si alguien quiere probar, pues ¿por qué no?
Sí, claro.
Y ahora voy a pasar al siguiente y, pues, y ¿por qué no decirlo? Mi preferido. El famoso alargador de pene.
El Jess Extender.
El Jess Extender.
Ah, ¿de verdad? Es,
sí, el Jess Extender.
Con nombre y apellidos, ¿eh?
El Jess Extender. Que, o sea, yo no sabía de ciencia de este invento hasta que no vi la saga Austin Powers.
Sí, bueno.
Que ahí salía bastante y...
Y la saga, el anuncio mítico de Jess Extender.
Que lo he traído.
Ay, perdona.
O sea, vamos a escuchar, para que no sepan en qué consiste esto, vamos a escuchar los extractos del anuncio, que el anuncio es el típico de Teletienda que dura 40 minutos.
Sí, pero es magnífico.
O sea, así que he seleccionado las mejores partes del anuncio para que nos puedan explicar un poco qué fin y cómo funciona este
artefacto. O sea, no te has traído el Director's Cut.
Sí, del Jess Extender.
Pero eso es la versión extendida, tienes que haber traído...
Bueno, esta es la versión abreviada porque... A ver, es que dura 40 minutos, pero está realmente... Acuérdate de los anuncios de Teletienda. Repiten una y otra vez lo mismo. Así que vamos a escuchar el primer extracto donde presentan el producto.
Para una eficacia mayor, siga al pie de la letra las instrucciones de uso. Así de sencillo. También podrá interrumpir su uso durante un tiempo sin afectar al resultado final. No por ello perderá parte de los resultados obtenidos.
Tanto es así que tuve que decirle que se lo quitará un poquito porque yo también tengo mis necesidades.
Pero bueno.
Jess Extender puede utilizarse de noche, aunque puede soltarse si se mueve mientras duerme o durante una erección nocturna. Se recomienda utilizar la almohadilla protectora o cualquier otra medida de protección para el uso nocturno del Jess Extender.
Funciona. Es de esas cosas que dices, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Pero el hecho es que funciona. Te crece. 4 centímetros son muchos centímetros, de verdad. Pero lo que aún crece más es tu satisfacción. Te vas a sentir mejor. Créetelo. Jess Extender funciona.
Bueno, pues...
Pero este es el anuncio más antiguo, ¿no? Está el tío con la coleta.
Es que está la buena. El bueno es el anuncio antiguo.
No, por favor. El tío ese con la coleta, diciendo, ahora, como voy, lo que se dice, bien armado.
Ah, bueno, también. Pero
por favor.
Vamos a seguir escuchando aquí más testimonios de Jess Extender.
Por favor.
Ahora continuamos a escuchar las justificaciones de por qué tienes que usar Jess Extender.
Pero yo creo que es más que obvio, ¿no?
Bueno, pero te lo van a explicar. Adelante.
Está demostrado. Un pene más grande aumenta la satisfacción de las relaciones de pareja porque aumenta el deseo.
Yo no sé los demás que dirán, pero a mí me gustan grandes.
Ellas aumentan sus pechos o sus labios para encontrarse mejor. ¿Por qué los hombres no vamos a hacer lo mismo?
Es que tiene razón. ¿Por qué no?
Es bueno para los dos, ¿y por qué no?
Llama ahora o entra en www.compraahora.es y por el increíble precio que estás viendo, sin operaciones, sin consultas, sin medicamentos, solo con Jess Extender vas a disfrutar de unas relaciones sexuales mucho más satisfactorias. No pierdas tiempo. El Jess Extender se aplica con facilidad, no causa dolor y nadie se dará cuenta si no llevas pantalones ceñidos. El Jess Extender puede utilizarse en cualquier momento del día durante largos periodos, incluso en el trabajo o en su tiempo libre.
Curra con el Jess Extender en la polla.
Es seguir las instrucciones que acompañan al producto para obtener resultados.
Bueno. Digo, pantalones de rapero. Para...
Sí, claro.
Sería pantalones ceñidos, no se nota.
Te dice que lo puedes
llevar.
Es un metal. Claro, claro.
O sea, es horrible.
Él dice que lo puedes llevar siempre y cuando...
Claro, no te pongas un pantalón pitillo.
Que pensaba que quería decir que no se notaría el después de utilizarlo.
No.
A no ser que lleves pantalones ceñidos.
Es que es como una especie de artefacto.
Tubo, ¿no?
Sí, pero como con hierros. Entonces te lo vas tendiendo, te lo va ampliando.
Te estira los músculos.
Yo no sé hasta qué punto eso... Puede ser, luego, puede funcionar eso.
Luego explican...
¿Cómo te vas a poner eso en el trabajo?
Pues vas con ello apuesto de casa. Vale. Desayunas, te afeitas, te pones el Jess Extender y te vas.
Ahora vamos a escuchar más testimonios, pero este me gusta mucho porque sale el típico usuario de gimnasio.
Ah, sí.
Y esto pues... Vamos a escuchar el siguiente, por favor.
A ver si me explico. No es que antes fuera un desastre, es que ahora es increíble, pero aparte de su pene, que es sensiblemente más grande, lo que ha cambiado sobre todo es su actitud. Ahora se siente más orgulloso, domina más la situación, nos apetece más y claro, lo hacemos mucho más a menudo. Entonces, él está muy contento y yo, imagínate.
Sí, se trata de eso. Dice la gente que no es importante, que lo importante es esto, aquello o lo otro. Pero cuando estás en el gimnasio, en el vestuario, con otros compañeros, ves y comparas, lo tienes más pequeña. Luego, en confianza, hablando con unos y otras, sí, te dicen que mejor si es un poco más grande. Cuando no la tienes tan pequeña, no es importante. Pero cuando sí la tienes un poco pequeña, sí importa. No falla. Yo quiero sentirme mejor.
O sea, ¿te das cuenta del speech que se monta el señor del gimnasio?
Vamos a ver, o sea, además te dice eso como para no ir a la sensibilidad de los hombres, en plan de, claro. No, a ver, no estaba mal, pero ahora, o sea, ahora es mucho mejor. Pero
cuando vas al gimnasio, claro, y miras a los compañeros
y comparas
y tienes un pene pequeño, pues quieres ser Jex Stender. Claro. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Ahora nos van a hacer una explicación de cómo funciona exactamente el Jex Stender.
Correcto.
Jess Extender es de fácil aplicación, no causa dolor y es indetectable debajo de pantalones holgados. Jess Extender aumenta tanto la longitud como el grosor del pene. En primer lugar, debe colocar el anillo de plástico especialmente diseñado alrededor de la base del pene ajustándolo bien. A continuación, debe ajustar el sujetador de plástico y silicona alrededor de la cabeza del pene. El Jess Extender se adapta a todas las personas y a penes de cualquier tamaño. Entre el anillo y el sujetador, estas dos barras dinámicas de metal son las que aplican una tensión que oscila entre los 600 y los 1500 gramos. Usted mismo regulará la tensión. El Jess Extender utiliza la tracción para guiar la asombrosa capacidad natural que tiene el cuerpo humano para cambiar y adaptarse a las circunstancias bajo la influencia física. El principio en el que se basa su funcionamiento es en la exposición de una determinada parte de su cuerpo a un estiramiento constante, donde las células en este área comienzan a multiplicarse, aumentando así la masa de tejido. Diversas y numerosas culturas conocen y han utilizado este principio natural a lo largo de los siglos para desarrollar o alargar diversas partes del cuerpo. El resultado de un tratamiento por tracción en el pene es que el aumento se da tanto en la longitud como en el grosor.
Pues así como funciona...
Puede ser, es que no me acuerdo, que pues sea el ejemplo este de las tribus esas, o sea, que se ponen las cosas en el cuello.
En eso estaba pensando, ¿qué tribu decide extender sus extremidades?
Sí, la tribu está de los anillos en el cuello, sí, ¿no? Sí, y tal. Sí. Pero, o sea, es el mismo principio que
sí, claro,
esa,
claro, claro.
Esa tribu.
Sí, pero es que lo de la tribu está, a ver, aparte de que era es horrible, pues luego si te quitaban los anillos, los famosos anillos, el cuello se te partía. O sea, es horrible.
sí, se partía, claro.
Claro, claro.
Bueno, eso sí se partía, ¿no? Pero...
Y bueno, ya para terminar, vamos a escuchar los últimos testimonios de Jess Extender y ya terminamos con este revolucionario producto.
Muy bien.
Te diré la verdad, yo no tenía un problema. Es decir, que nunca nadie me dijo que qué pequeña ni nada así. No tenía queja, es la verdad.
No tenía queja.
Pero un día un compañero de trabajo me habló de Jess Extender. Hice mis averiguaciones y me decidí. No necesitaba cirugía, ni acudir a una consulta, ni medicarme. Sencillamente podía tenerla más grande. Y a quién no le apetece tenerla más grande. Y chico, ni te imaginas. Aparte de que ahora estoy, lo que se dice, bien armado, mi vida sexual ha mejorado muchísimo. De verdad, si tienes un problema, no lo dudes. Pero si no lo tienes, tampoco. Jess Extender.
Qué bien te lo sabes, ¿eh?
Es que este anuncio lo repitieron muchas veces.
Sí,
yo era muy fan de ese señor, ¿eh?
Lo puedes encontrar. Sí, pero realmente es un chuleta.
No. Es un tío entrañable.
¿Entrañable?
O sea, un compañero de ese trabajo le habló de que...
Sí. Bueno, él decía que iba sobrado.
Bueno,
sí, no tenía quejas, pero no estaba muy seguro, yo creo.
Pero ya hemos visto que ahora está más
en el trabajo y, oye, chico, pues vamos a probar.
Vamos a probar. Como que dice, tráeme una caja de gambas. De...
Sí, yo, pues, oye, chico. Bueno, la conclusión de este aparato es que no tenía ni el más absoluto resultado. No se estiraba el pene.
¿No?
Es una estafa. No sé si a alguien le sorprenderá esto. O sea, a ver, hay métodos para estirar el pene, pero son pasar por cirugía. No, ver, ponerte claro. El...
¿Hay cirugías para
alargar
el pene?
Sí.
Le quitan carne, no sé si del culo y no sé qué, y te la van injertando. O sea,
pero claro, luego no sienten lo mismo.
Yo no sé hasta qué punto... Me imagino que no, claro. Que perderá sensibilidad a eso.
No lo sé.
Yo no tenía ni idea de que existían.
Sí, 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 por cirugía se puede. No, o sea, el invento este del Jess Extender, no. Uh-huh. Pero por cirugía dicen que sí.
Vale,
vale. Hombre, cirugía sí, claro.
Claro. Y bueno, no sé si te has fijado que como ya nos acercamos a estas fechas, se te ha ido bien.
Sí, villancicos. De, la canción de Solo en Casa.
Sí. bueno, el siguiente invento salió en los años 70 y se llama Pet Rock, que es como, bueno, como su la roca mascota.
Sí.
Y es básicamente eso, una piedra. O sea, no hace absolutamente nada, pero se convirtió en un éxito de mercado increíble.
¿Una piedra?
Una piedra, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. esto es de los años 70. Uh-huh. Y,
sí, que la gente era más...
Claro, y es una piedra, no hacen nada con ella. Pero recientemente han sacado una versión actualizada de una piedra. Y es el Bluetooth Pet Rock. Básicamente puedes conectar tu teléfono móvil a una piedra y igual, no hacer nada.
Pero
¿para qué quieres la conexión entonces?
Porque sabes que estás conectado a tu piedra mascota, pero no. O sea, no hace nada. O sea, no hace nada.
Nada.
Nada, nada de nada.
O sea, un pisa papeles, podía ser.
Un pisa papeles. O sea, tú sabes que tienes en el móvil, tu móvil vinculado a una piedra. O sea, porque tú tienes que vincularlo. Lo típico de...
Sí, tus, sí, claro, tu... ha detectado tu móvil.
O sea, tiene los cascos, el coche, unos altavoces, lo que sea, y una piedra. Y no puedes hacer nada más con ello.
¿Y eso también ha sido éxito de ventas?
No, este ya no.
Ah, vale.
Evidentemente.
Pero tienes ahí imágenes,
puedo verlas. Sí, tengo aquí imágenes. Ahí que... Las de arriba son el Pet Rock... versión estándar.
En una cajita, hombre.
En una cajita muy mona.
La presentación estaba muy bien.
Les ponen está
muy
con
bien,
ojitos. Está muy
bien. No, pero eso es decoración. La piedra, venía una piedra básica.
La gente le... le cogía cariño.
La gente le mete fantasía, ¿no?
Claro, exacto.
Pero ¿y esta mierda que es? Esto es la nueva, claro.
La nueva es el de abajo.
O sea, no sé muy bien cómo definir esto. Morir,
es una piedra, además, que está como en una base para cargar, sí, la piedra.
Claro, es que encima de no hacer nada te gasta batería.
Claro, porque está conectado al Bluetooth.
Claro, tiene que estar conectado, necesita una batería.
Joder. Como yo tuve un cespino que le cortabas, sí, bueno, el pelo al muñeco, una cabeza con césped que salía, entonces tenía,
claro,
sentido.
Puedes interactuar con ello de algún modo.
Claro, pero una piedra.
Con esta cosa...
Menos da una piedra, ¿no?
Exacto. Bueno, pues antes de la versión Bluetooth probaron suerte con la versión USB, que era, en lugar de inalámbrica, era alámbrica, como hemos dicho antes. Y igualmente seguía sin hacer absolutamente nada. Una curiosidad más, y destacar que en los años 70 la piedra normal fue un éxito de venta, extrañamente.
Joder.
Y
qué ya, humanidad.
Sí, qué humanidad.
¿Cuándo salió el Tamagotchi?
El Tamagotchi salió en los...
90 y...
A mediados de los 90.
96 sería, sí, por ahí, ¿no?
A mediados de los 90.
Al menos en España, no sé, es chino o japonés, ¿no? ¿Dónde
suena
es?
Más... Yo como experta.
Tú tienes raíces orientales.
Claro. Diría que es Japo, sí.
Japonés, ¿no?
Sí, sí.
Pues igual en Japón sale a lo mejor un par de años antes o por ahí.
Sí, pues probablemente. Y bueno, el Tamagotchi, por cierto, hablando de ello, estaba en el listado de los inventos más absurdos de la historia. No he querido incluirlo porque para mí no lo era. A mí me gustaba el Tamagotchi.
A mí tampoco me parece tan absurdo, es curioso.
O sea, el Tamagotchi no se merecía estar en este listado.
Es cierto.
Y así lo he considerado. Y ahora voy a continuar con los dos últimos. La colonia Legendary de Harley...
¿Qué?
Harley Davidson.
¿Cómo?
Davidson.
¿Pero ¿cómo? ¿Qué?
Déjame ver. ¿Puedo leerlo? Sí, es que claro. No he entendido.
La colonia.
Ah, Legendary de Harley Davidson.
Sí. Los fabricantes de motos...
decidieron que había llegado el momento.
Había llegado el momento de extender su imperio y crear una colonia. La colonia era una gama de colonias que tenían los siguientes nombres. Fuego Negro, Destino, Legendario, Bólido y Territorio.
Bólido, ¿eh?
Territorio.
Sí, con estos nombres tan agresivos... Cualquiera podría pensar que pues yo qué sé, tenía una fragancia muy fuerte o que oliera bien, por lo menos. Pues no, o sea, simplemente lo que intentaron fue emular el olor de un usuario de motocicleta y los testimonios dicen que olía a leña, tabaco y asfalto. O sea, un horror. Un horror.
Camionero.
No te creas, ¿eh?
O sea, pero ¿cómo vas a salir oliendo a tabaco y asfalto por...?
Pues como cuando venías, cuando se podía fumar en los bares.
Y a leña.
A leña.
Bueno, a leña no me disgusta tanto, pero...
No, es raro, es raro.
Pero, es raro, pero a tabaco y asfalto. O sea, no sé. Yo no,
pero ¿asfalto en qué sentido? ¿Asfalto caliente?
Asfalto, el típico asfalto quemado. O sea, cuando pasa una...
Cuando quemas la rueda sobre el asfalto.
Exacto, ese.
La rueda de la Harley Davidson.
Ese.
Alquitrán.
Sí, alquitrán.
Básicamente
alquitrán.
Es como el tabaco, él también tiene alquitrán.
Pues, claro, los testimonios dicen eso, que olía exactamente como... Pues como un motero. Uh-huh.
Es que tampoco tienen por qué oler así los moteros. Yo conozco a moteros que no huelen, o sea, así.
Pueden salir de la moto y asearse.
No, que no, coño. Que no tiene que la gente sabe.
Bueno, pero...
Bueno, no sé cómo... ¿De qué año es eso?
Esto salió en los 90.
O sea, tampoco hace tanto.
No hace tanto.
Tú tendrías unos 40 años, más o menos.
Más o menos. Y ya voy con el último invento, y este me hizo bastante gracia, que es el coche volador. Bueno, sabes que... Siempre ha habido mucha obsesión por conseguir que el coche volador. Lo hemos visto en Regreso al Futuro y en todo tipo de películas futuristas. Y, bueno, ¿quién no querría un coche volador? ¿Tú querrías un coche volador?
¿Yo? ¿Por qué?
No sé.
No, yo prefiero ir por la carretera.
Vale, bueno, lo respeto, pero los inventores estaban obsesionados con el coche volador.
A ver, sí, mola. Claro. Claro que mola, pero...
Entonces, un inventor llamado Henry Smolinski decidió hacer su propio coche volador, y lo que hizo básicamente fue coger un Ford Pinto y las alas de un aeroplano, como, bueno, podéis ver en la imagen, que es que es eso, son unas alas con un coche enganchado.
Pero esto no va en serio, ¿no?
Esto va en serio.
¿Pero que cómo va a volar con esas alas?
Espérate, que es que hay que terminar de contar la historia.
Bueno, ¿y qué pasa con él?
Se lanzó a hacer el vuelo de prueba de esta cosa.
Como Ícaro, ¿no?
Como Ícaro.
Algo me dice que acabó igual, ¿no? Bueno, que no llegó ni a volar.
Sí, llegó a volar.
¿Llegó a volar?
Llegó a volar. Entonces, en mitad del vuelo, el coche se desenganchó de la sala.
¡Hostia!
Y el coche, pues, obviamente se estrelló. A ver, esto es trágico porque el inventor murió.
Ya,
bueno, junto a su compañero, ¿qué culpa tendría de que, este puto loco quiera coger unas alas y pegárselas al coche y lanzarse a volar?
Pero coño, ¿no puede lanzarse en algún terreno que haya un metro o dos de distancia con el suelo? ¿Dónde se saltó? ¿Cayendo el Colorado, alguno de esos?
No, esto fue en... No, no era el cañón.
¿Cómo controlas un coche que vuela?
Esto fue por el estado de Los Ángeles.
¿Cómo? ¿De California?
California, eso. Fue por California. No sé exactamente si habrá alguna qué montaña cogería o cómo lo haría. La cuestión es que... No, es un terreno plano. Si es que se ve en la imagen.
Es que es un aeropuerto.
Es una pista de avión.
La pista aeroportuaria, pero... No, pero a lo mejor
consiguió despegar. Conseguía volar bastante para que
volar esto?
Que sí. Hombre, que se desenganchó en mitad del vuelo.
Ah, vale. Ya sé. No es un aeropuerto, ¿eh?
Bueno, pero
no,
es una pista.
Es que no me había fijado, pensar que las alas eran esto. ¿Qué es esto?
Sí, claro.
Que has dicho en California, ¿no?
Sí.
Puede
bueno,
ser.
David igual me va a odiar por decir esto, igual en el Yosemite.
El sistema operativo de Macintosh. No, pero... Puede, no, o el desierto de Sonora, a lo mejor un poquillo ya tirando para el sur, pero... No sé, ya en México.
No sé.
Quizá,
bueno,
a lo mejor en la California.
Este invento no se lo recomiendo a nadie que lo haga. Pero los demás, si lo quieren, los demás inventos que he dicho de la lista, si quieren probarlos, pues...
Poner unas alas al coche, pues bueno.
No sé.
Tú eres Teleco.
Cuéntanos. Si esto es viable.
Hombre, no es la rama, ¿no? Pero,
a ver, pero es que a lo mejor...
Pero es de la rama de ciencia.
Pero a lo mejor hizo algún cálculo mal.
Sí, que el pegamento que estaba mal puesto. No acabo de calcular.
Que no usa avioneta y ya está.
Oye, Dwight, oímos muy bajo. Puede ser que
sí, estoy bajo.
¿O he muteado?
Bajito. No, muteado no.
Vale.
¿Qué te pasa?
Que digo que ¿por qué no coge una avioneta?
Es que solo sale de una avioneta.
Porque claro, quería que su coche volase, no quería un avión.
Entonces quería una sala de avioneta en un coche.
Es estúpido.
Bueno, él no lo vio así.
Bueno, hacemos una pequeña pausa musical, Dwight, búscanos algo interesante y...
Sí tengo.
Ah, sí, pues sí. Una pequeñita pausa
además,
y...
Además yo creo que te va a gustar.
¿Ah, sí?
Sí, pues lo he elegido para ti, especialmente.
Estupendo. Oh, comanchería. Thank you.
¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.
¿Enemigos de quién?
De todos.
Pues eso me convierte
un enemigo.
No. Me convierte en Comanche.
Comanchería es un modo de vida. Atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto. Abajo la propiedad, arriba la golfería. Saber que estamos vivas. Una vida decente con derechos y garantías. Y sin horarios. Vivan las Kellys, muera el notario, el propietario, el trepas, el parásito, el que se pasa el día en redes buscando casito. Vivan los clásicos, mueran los mitos. No más segundas partes, no quiero secuelas, no más fanáticos. Yo quiero oyentes críticos. Montemos una rave en el jardín de la zarzuela. Que rule el ácido, que empiece el rito. Cojamos a la vida y démosle candela. El cine español, que se joda por tirio. Vendido al capital por dolocha de campo frío. Estope estómagos agradecidos. Que gobierne el CEPI. Daniel Rovira no es gracioso, es un imbécil. Rafa Nadal tiene retraso. Como Almeida, Carapolla y Díaz Ayuso. Tú lo haces bonito, yo fantástico. Dios salve a la reina y a su cirujano plástico. Dos hermanos contra el mundo. Letales de una vida. Un sistema moribundo. Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo. El tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo. Comanchería, Comanchería.
Comanchería es un canto a la rebeldía. Contra el desencanto en la España vacía. Es la guerra fría que se libra el día a día. Contra la burguesía que roba tu plusvalía. No somos mercancías, somos comanches. No son molinos, mira, luchamos contra gigantes. Piedras y gasolina, contra balas y tanques. Verdad contra mentira, humanos y replicantes. Y si mañana todo arde, cantando espero a la muerte como Miguel Hernández. Apretado en los dientes, decidida la barba. Mi último trago con Chabela Vargas. Basta, que ya no bailo son de esa comparsa. El pueblo quiere pan, trabajo, quiere casa. Prometéis libertad, prometéis democracia. Como en el juicio del proceso, oléis a represión y farsa. Comanchería, realidad. Vive el momento sin tiempo de planificar. Te dicen crea una familia, cómprate un hogar. Pero este sueldo de birria ni permite soñar. Si no podemos jugar, pues nos drogamos. Si no nos dejan trabajar, está claro, pues robamos. Ya no compramos ese discurso refrito. Comanchería, saltarías, ahorcando al señorito.
Dos hermanos contra el mundo. Letales de una vida, un sistema moribundo. Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo. Comanchería, Comanchería.
Bueno, y seguimos en Radio Carcoma. Me ha gustado tu sección, Topo.
Muchas gracias.
De los dos inventos.
Y yo estoy expectante por la tuya.
¿Verdad que sí?
Sí, la verdad es que sí.
Me ha gustado sobre todo el momento Yes Extender porque tenía tiene relación con lo mío.
¿Ah, sí?
No de tema, pero sí de quizá de tiempo. Y hace tiempo de esto, pues eso también hace tiempo. Pero he querido ir un poco más allá porque una vez, creo que se ha hablado en este programa alguna vez sobre esto, pero no recuerdo en qué momento, ni en qué contexto, ni nada. Y bueno, quería hacer un momento remember también para todo. Y que descubramos una vez más, que redescubramos o que revisitemos, que se utiliza mucho ahora esta expresión, un momento muy muy mítico de la televisión, por supuesto. Quizás se pueda quedar como una sección fija si funciona, uh-huh. No lo sabemos, o no. Pero quiero recordar unos personajes muy entrañables de la televisión. Y bueno, vamos a escuchar el fragmento, es un poco largo, pero creo que merece la pena volver a escucharlo. Por favor, Dwight, procede.
¿Qué te tiene marihuana?
Tú por ahí lleva.
No han parado. De nunca me habían parado a mí. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Y hoy a mi colega, tío, por verlo con el eclipse, que le ha costado un dineral, vale.
La pasa con la coquita, tal, los gramitos.
Que tiene amenazado a toda la Policía Nacional. La Alicante.
Van todos detrás de él.
Y van todos detrás de él. Ya me he bebido en mi casa. 5 botellas de Wilabe. Ahí no es para el carro, hombre. Pero mira, le ven el carro.
Escúchame, que tengo 2 puntos, pero me la comen.
Pues para quitarnos las penas, pues ahora que vamos a hacer. Llegar a Alicante, pues pillamos 2 pollitos de coca. Fumamos los 4 porros últimos.
Lo que haga falta, un par de litros. Mira, a ver si me quedan tranqui aquí. Es que quiero tranqui. Esto es para dormir, hermano. Tranqui, macina.
Córtate.
Pero mira tranquilamente con el medio, ¿eh?
¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. ¿Es que tiene que pagar? 2.000 euros, mira, pues los paga.
¿Qué? Sácale los 10 gramos.
Aquí no, la América no se enseña en publicidad. Mira aquí, que no se monta. Quita, Gabri, tío.
Déjalo.
Escúchame, que me acabo de dar 0,60.
¿Quieres ver cosa gorda? Ese coche no sale de la nada. Escúchame, a que este coche es marronero. Dile la verdad, tú que eres policía.
Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante.
No, eso no me debo que me grabe. ¿Qué queréis? Tener un reportaje de puta madre, ¿no? Toma, haz un pleno. Toma, coqueta. Con esto no tengo ni para un cuarto de hora. Mira, mira cómo le ha echado la boca.
Eso se echa.
Aquí en medio del control.
¿Y qué?
Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena la coca. Escúchame, eso es lo que nos gusta a nosotros.
Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Ahora llamamos.
Ahora llamamos.
Esto es lo más bonito que en pole. Todo para adentro, para que luego lo saque abierto.
Me han follado vivo, pero me han quedado abierto ahí. Ay, qué güey, ya lo tiro todo solo.
Un importe de 600 euros.
Cuatro puntos,
600 pavos, que no pasa nada, que esto se paga como agua churro.
Escúchame, nos queda coca para enterrar a los dos. Ese es el coche de la droga, coge la matrícula.
El placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí, pues eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10, de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete, hasta el presidente del gobierno se mete.
El guarda nos come todo el capullo. La gente de Mucha Miel es la mejor que hay en Alicante.
Hachís bueno del parabueno.
Hemos pasado por ahí y hemos, nos ha dado un pequeño olor a porro. El ocupante del vehículo que estaba fumando es un porro. Y hemos encontrado semillas de marihuana. Son unos gramitos de cocaína.
¿Lo puedo abrir?
No, porque si no se va a caer. Por todo esto se le va a hacer una denuncia. Y lo que no es habitual es que estando nosotros se pongan a fumar habiendo 14 o 15 agentes de la Guardia Civil. Pero bueno, con esta gente siempre te encuentras alguna sorpresa.
Hola, esto no va a quedar así. Aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa. Y esto no va a quedar así. Corten, por favor, corten. Que la policía de aquí, la Guardia Civil y todo, me cago en su puto muerto. Y si vosotros sois civiles, me cago en lo vuestro, te lo juro,
Que dices que saquemos la pistola.
Creo que no soy secreta, ¿eh?
Tomate, ¿para qué se saca la pistola?
La pistola cuando se saca es para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela.
La 9 milímetros.
No, yo ya te he dicho que la pistola para disparar, que me dispare,
Si la saco con mi hija pequeña, que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido, yo he ido, he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendes? No, a mí tú me asudas. ¿Te ríes?
Pero ¿cómo me voy a reír? Pero que no me reí.
Tú quita. Tranquilo.
Iros para allá, venga.
Estoy en un sitio aquí muy peligroso. Aquí hay gente muy peligrosa.
Venga, ¿ya está o no? ¿Ya está o no?
Bueno, esto ha sido...
O sea, esta gente ha habido un momento que ha presumido de que son la mejor gente de
Mucha Miel.
Claro, la gente de Mucha Miel es la mejor gente de toda España. O sea, esta gente es horrible.
Del mundo, creo del que mundo. Se atreve.
Pero esta gente es horrible.
Sí, mola. Pero creo que nunca nos hemos parado a pensar realmente en la creatividad, en la esencia de todo esto.
El trasfondo.
Claro, no el trasfondo, no hay ningún trasfondo. No hay nada.
Pues yo estaba pensando en el trasfondo.
Pero creo que como... Normalmente lo ves, te ríes o no, te parece horrible, pero creo que sería el momento de pensar un poco en ello. Uh-huh. Y como ya te digo, tiene su tiempo, pero bueno, no sé si se ha hecho esto alguna vez, pero me he tomado la libertad de traer unas hojas y vamos a escenificar esta escena porque lo he transcrito. Sí, y tienes tu texto, yo tengo el mío y tenemos que... Yo hago de tomate y... Tú vas a hacer del otro tío, que no sé cómo sea.
¿Hay que hombre, hacer la voz?
Claro, hacer la voz de los macarras de Mucha Miel.
Vale.
¿Te parece bien?
¿O puedo hacer mi propia voz de macarra?
Hombre, si lo imitas, mejor.
Vale.
Como puedas.
Vale.
Pero bueno, haz tu voz, haz lo que quieras.
Es que no me acuerdo muy bien.
Siéntete libre.
Es que ahora no recuerdo muy bien la voz de mi personaje.
Da igual. Es que es real como la vida misma, es que no es un personaje, es perfecto. Bueno, pues Dwight... Pues me he tomado la libertad de hacer un fondo con música Bacalao y Carretera.
¿Has escrito mucho?
Sí, he estado muy ocupado hoy. Entonces, bueno, ponme, Dwight, por favor, el fondo de esto. ¿Estás preparado? Bueno, empezamos, ¿eh? No han parado, de nunca me han parado a mí. He venido siempre con ciento y pico de ver al alcohol. Y hoy mi colega, tío, por verlos en el Eclipse, le ha costado un dineral. Vale, que no ha pasado con la coquita, tal, los gramitos, que tiene amenazado toda la Policía Nacional de Alicante.
¡Y van todos detrás de él!
Van todos detrás de él. Yo me bebí en mi casa
5 botellas de White Label. Veníos para el carro, hombre. Pero mira, deben el carro.
Escúchame, que tengo 2 puntos, pero me la come.
Pues para quitarnos las penas, pues ahora qué vamos a hacer. Al llegar a Alicante, pues pillamos 2 pollitos de coca, fumamos los 4 porrillos últimos.
Lo que haga falta, un par de litros. Mira, a ver, si me quedan tranquis aquí, es que quieres tranquis. Esto es para dormir, hermano. Tranqui Masín, esto...
Córtate, córtate.
Pero mira, el Tranqui Masín con el medio, ¿eh?
¿Le multa? Pues le da igual, le da igual. ¿Es que tiene que pagar? ¿2.000 euros? Pues los paga.
¿Qué? Sácale los 10 gramos, sácale los 10 gramos.
Aquí no, la merca no se enseña en publicidad. Me cago en mis muertos, que aquí no se monta. Quita, Gaby, tío, escúchame, que acabo de dar 0,60.
¿Quieres ver cosa gorda? Este coche no sale de la nada. Escúchame, este coche es marronero. Di la verdad, tú que eres policía.
Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante.
Grábame, sí, a mí, que me da igual que me grabes. ¿Qué queréis? ¿Tenéis un reportaje de puta madre, no? Toma, hazte un pleno, toma, coqueta. Con esto tenemos ni para un cuarto de hora. Mira, mira, cómo la chafo la coca.
No se chafa eso.
Aquí en medio del control, ¿y qué?
Al estar la Guardia Civil, cuando entra, parece que está más buena la coca. Eso es lo que nos gusta a nosotros.
Escucha, vamos a hacer una rayita y no, ya nos vemos, ¿eh? Ahora os llamamos. Escúchame, nos queda coca para enterraros, a los dos. Ese es el coche de la droga, coge la patrulla, la matrícula.
El placer de meternos a unas cuantas rayas toda la peña que habemos aquí, pues eso, nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10, de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete, hasta el presidente del gobierno se mete, a mí que no me jodan, hombre.
El guarda nos come todo el capullo. La gente de Musamiel es la mejor calle de Alicante. Hachís bueno, 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 bueno del para bueno.
Hemos pasado por ahí y hemos, bueno, nos ha dado un pequeño olor a porro. El ocupante del vehículo que estaba fumando es un porro. Y hemos encontrado semillas de marihuana. Son unos gramitos de cocaína.
¿Lo puedo abrir?
No, porque si no se va a caer. Por todo esto se le va a hacer una denuncia. Y lo que no es habitual es que estando nosotros se pongan a fumar habiendo 14 o 15 agentes de la Guardia Civil. Pero bueno, con esta gente siempre te encuentras alguna sorpresa.
Ahora, esto no va a quedar así. Aquí hay gente, ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa. Y esto no va a quedar así. Corte, por favor, corten. Que la policía de aquí y la Guardia Civil todo, me cago en sus putos muertos. Y si vosotros sois civiles, me cago en los vuestros, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? ¿Eh?
¿Qué queréis? ¿Que sacamos la pistola?
Eso espero que no sea secreta, ¿eh?
Tómate, para que te saque la pistola.
La pistola se saca para disparar. El que saca para disparar es un parguela.
¿La 9 milímetros?
No, no, ya te he dicho que si sacas para disparar, no me dispares, ¿eh?
Si la saco por mi hija pequeña, que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido, yo he ido, he ido y he vuelto otra vez. He estado entre centros de menores, ¿me entiendes o no? A mí tú me... ¡Ah! Me la sudas. ¿Te ríes?
¿Pero cómo me voy a reír? Que no me he reído.
Tú quita, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Iros para allá, venga, aquí no queremos.
Estás en un sitio muy peligroso, aquí hay gente muy peligrosa.
¿Ya está o no?
Esta
performance.
Bueno, yo he visto ahí, no era tomate, sino tomate. Ah. Es el cinecildo.
O sea, es el nombre de
tomate. Quería revivir esta escena porque siempre la he tenido como algo muy personal.
O sea, hacer una performance de esta gente, no sé cómo calificarla, ¿verdad?
No sé, pero esa transcripción.
O sea, sí, pero leyéndolo me he vuelto a dar cuenta de esto es horrible. O sea, está.
La gente es así, hay gente por ahí por el mundo de esta. Sí,
pero muy bien redactado la parte de nu amparado, ese tipo de cosas.
Así.
Vamos con H.
Claro, o sea, yo quería también que se notase, ¿no? Lo que es el gueto.
El gueto de
esta gente. Córtate. Sí, pues el tío tenía una pistola, decía. Ya sabes si es verdad. Pues, pero hay un momento ahí de caos en el que no me dispares.
Pero ¿cómo no va a ser verdad después de toda la cantidad de cosas que han
sacado? Es que me gusta el momento de la 9 minutos. No, no, ya te he dicho que sacas para disparar. No me dispares, ¿eh? Pero, hay un momento ahí de caos. O sea, que es su propio amigo.
Sí, pero porque como tiene esa especie de norma de que una pistola no se puede sacar a no ser que vayas a usarla para disparar.
Sí, en este caso es la pierna.
Claro, en el momento que sacas una pistola, o sea, eso significa que puedes disparar a cualquiera, hasta tu colega.
Eso es.
O sea, da igual.
¿Qué te ha parecido, Fanny? Esto es un...
No, yo quería lanzar una pregunta así de reflexión.
¿No vas a poner un compromiso?
Igual sí, ¿eh? No lo sé. Pero, ¿qué os parece? Mi pregunta es, ¿no se debería de poner como exigir sacarse un carné de padres?
¿Un carné de padres?
Sí. O sea, no, esta pregunta es seria, ¿eh?
Como el carné de conducir.
Hombre, si a ti te piden un carné, o sea, te exigen un carné para conducir, ¿por qué no para ser padres?
Pero vale. Pero,
y, ¿no?
Ya, vale. Pero también tendría que tener la opción de ser padre o no. Me refiero, o sea...
Pero es que no todo el mundo, ya hemos visto que no todo el mundo está capacitado para ser padre.
¿Tú crees que este tío tiene una hija?
No, estoy hablando de sus padres, no de que él... Bueno, tú imagínate si él... Bueno, sí, de hecho creo que sí que tiene una hija porque ha dicho algo de...
Sí, que es lo que digo, que tú crees que este tío tiene una hija.
Pero, ¿qué es lo que propone exactamente? Una especie de...
Una prueba, yo qué sé, psicológica o algo.
No, pero claro, pero tú puedes tener un accidente y tener un hijo. O sea, es decir, propones ¿cómo? Un... Claro, o sea, a ver...
No, en ese orden, pero... como tú. Tuviste un accidente y ahora puedes tener un hijo.
¡No! O sea, no, a ver, que no seas protección y entonces, pues, tienes un hijo.
Claro, que habría que abortar.
O sea, es decir, no, ¿qué propones? ¿Que una especie de medicina que te esterilice?
No, hombre, pero...
Y un antídoto que una vez que te saques el carné, te lo dan... ¿Qué
estás diciendo?
Para poder ser padre.
Una base de economía. No está diciendo eso, está diciendo... Pero durante 9 meses podrías hacer un curso.
Claro.
Claro.
De 10 horas a la semana.
¿Y si no lo apruebas?
Educación vial, ¿no?
Vale. ¿Y si no lo apruebas?
Pues el niño a la hoguera.
Claro, el niño ha de morir. Lo sacrificas según sale porque tú eres un buen padre.
Tu padre es un inútil y no ha sacado el carnet de padre.
Exacto.
Vale.
Es muy extremo, pero, o sea, quiero decir, por ejemplo, China sacó la ley esta de solo poder tener un hijo.
Sí.
¿Por qué no sacar una ley de necesitas sacarte un carné de padre?
Porque no estás capacitado.
Claro.
Claro, pero es verdad que lo de no tener un hijo y al final eso como se controlaba, de claro. ¿Qué manera?
Pues al que, bueno, también te hablo desde la ignorancia, tampoco te creas que sé mucho, pero mi padre, por ejemplo, nació mi hermana mayor y se vinieron para Europa, o sea, quiero decir.
O sea, si tienes más de un hijo, el exilio.
Bueno, era lo que elegían ellos, pero se supone que si tenías un segundo hijo, no sé si tenías que pagar una multa o tenías que ir a la cárcel, no estoy muy segura. Y uno de los hijos, de hecho, lo tenías que dar, obviamente. Y de ahí sale que, si os habéis fijado, todas las niñas adoptadas son niñas.
Sí.
Aquí en España.
Sí.
En España son todo niñas, las chinas adoptadas.
Pero tenías que dar, ¿a dónde? ¿Al Estado?
Al Estado, no sé.
¿Pero y qué hacían con ellos? O sea, no quieres hablar más
pues
de la
hombre,
cuenta, ¿no?
Imagino
miedo?
Que estarían en un orfanato hasta que no sé si los venden o no sé. No sé, ahí ya hablo de más. No
o viene el McDonald's, los nuggets de pollo.
Dios.
No lo sé, pero sí, es un tema jodido en verdad.
Sí. Y el del carnet de padre... Referido a estos elementos,
pero esto, también por puntos
entrañables personas como los has llamado tú.
Es que sí, es que no sé muy bien cómo definir a esta gente
que ha sacado todo lo que se puede sacar del coche.
Hay frases memorables como escúchame que tengo 2 puntos pero me la come, me he bebido en mi casa 5 botellas de White Label.
De Wheat Label, dice Wheat.
De Wheat Label.
Sí.
De Wheat Label. tenemos coca para enterrarlos a los dos. Es que es maravilloso.
Bueno, hay que recordar que esto está sacado del programa Callejero, ¿verdad?
Sí, por supuesto, esto de Callejeros.
Un programa que ha dado grandes momentos de la televisión.
El guarda menos come todo el capullo. La gente de mucha miel es la mejor que hay en Alicante. Hachís bueno, del para bueno. Y con esta reflexión creo que podemos dar por cerrado.
Lo que signifique todo esto.
Guay. Nos vamos a ir yendo. Creo que ya hemos hablado demasiado por hoy. ¿Has estado a gusto, Juan?
He estado, sí.
¿Quieres contar alguna cosa más de...?
¿De mi vida?
Sí, o de tu tierra. Ya que te has lanzado ahora.
No, estoy bien.
¿No?
Estoy
está bien. Bien. Bueno, sí. Pues nos alegramos mucho que hayas venido.
Muchas gracias.
El próximo día quiero que intervengas más, que has estado un poco callada.
Bueno, yo venía como público en realidad.
Sí, bueno, no sé cómo no lo hemos tomado.
De hecho, ha estado muchas veces aquí, pero la gente no la conocerá porque ha estado en auténtico silencio.
Sí.
Un muteado.
Es que en el antiguo estudio había un sofá
sí.
que estaba dentro del mismo estudio, ahora está fuera. Entonces, bueno,
no, mentira, me obligabais a hablar.
Bueno, pero estabas muteada por voluntad propia.
Es verdad, es verdad. Siempre hemos dejado hablar a todo el mundo. Podemos traer a Abascal también, como hizo Pablo Motos.
Hombre, sí, no? Pues vamos aquí a dejar entrar a todo el mundo, sí, total.
Pero a eso le sentamos en el sofá.
Sí, sí, bueno. Sí, sí,
le dejamos ahí en algún lado. Bueno, un placer, Fanny.
Un placer, para mí también. ¿David es?
Dwight, o Dwight.
Dwight.
With Label.
Un placer, he estado un poco cansado hoy, pero...
Pues sí, pero no has dejado la cervecita, por lo que veo.
Que tengo que regular el pH.
Muy bien. Topo.
Bueno, que...
¿Te das cuenta que llevamos casi 100 programas y todavía no te
se
has...?
Se me dan muy mal las despedidas. De hecho, una vez me fui de un trabajo y me fui sin despedirme de nadie. Pues, no me gusta.
¿Pero informaste de que te ibas o que no?
Que no. O sea, no, a ver...
¿Con quién se pilló?
Eso sí, me refiero a que no me despedí de nadie.
Muy bien.
De nadie, de...
Oye, no sé qué has cobrado esa nómina.
No, porque de Recursos Humanos sí me despedí.
Ah, bueno, es un detalle.
Claro, lo que no me despedí fue de...
Bueno, pues esto ha sido el programa 98 de Expediente Ultramuz. Ha sido un placer teneros aquí a todos y todas como siempre. Os ha hablado Daiwan y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.